Azar, me alegra mucho saludarlo. Un saludo muy especial a todo su equipo y a toda la audiencia de la FM.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esto que la ciudad de Bucaramanga se encuentra en una quiebra financiera?
Mire, Hassan, la alcaldía de Bucaramanga realmente, cuando el alcalde fue elegido, desde la primera semana que fue elegido, lo advirtió que los impuestos del año 2016 y parte de los del 2017 los habían dejado comprometidos. Nosotros lo que hicimos fue llegar al gobierno, contratar al economista Mauricio Cabrera, economista reconocido a nivel nacional. Mauricio realizó un estudio durante todos estos meses y las conclusiones del estudio nos llevan a hoy a contarle a Bucaramanga que lo que recibimos fue un déficit de 304 mil millones de pesos, que suma más de lo que la alcaldía va a recibir este año por impuesto de industria y comercio, sobre tasa a la gasolina e impuesto predial, que son las grandes fuentes locales de recursos para financiar la inversión. Y eso es lo que le estamos contando a la ciudad. Y le estamos contando también a la ciudad, a los medios, que hemos hecho estos meses racionalizando el gasto. Hemos disminuido, por ejemplo, el derroche que había en contratos de prestación de servicios. Con transparencia en las licitaciones hemos logrado mejores ofertas para comprar bienes y servicios, pero a pesar de todo eso no ha sido suficiente el ahorro y ya nos empiezan a acorralar como municipio las demandas y los embargos. Y en ese contexto hemos tomado la decisión de aprovechar los instrumentos de la ley, entre esas la ley 550, que se denomina ley de reactivación económica, que protege al municipio de las demandas y de los embargos, nos obliga a seguir racionalizando el gasto y nos llevará con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda a llegar a unos acuerdos de pago con los acreedores justos en plazos suficientes para reactivar la capacidad de la alcaldía.
Señora Suero, usted habla de un déficit de más de 300 mil millones de pesos. ¿Qué provocó ese déficit? ¿Corrupción? ¿Malos manejos? ¿Crisis económica? ¿A qué responsabilizan ustedes de este déficit de 300 mil millones de pesos en la alcaldía de Bucaramanga?
No hubo una crisis económica. El municipio de Bucaramanga, año tras año, gracias a la prosperidad de la ciudad y de la región, ha podido aumentar sus ingresos. Lo que hubo fue una irresponsable administración de lo público, un derroche y un despilfarro excesivo en contratos de prestación de servicios por temas clientelistas y politiqueros. Lo que hubo fue una mala planificación. Solían, desafortunadamente, esto lo corregimos este año, pero así lo hacían, inflar los ingresos en el papel, en el presupuesto, y gastar contra ese papel a sabiendas de que no iba a haber al final de la vigencia plata para cubrir con todas las responsabilidades. Gastaron más de lo que se tenía y muchas veces por motivos ajenos al interés público. Esa fue la razón. Eso fue lo que recibimos ahora. Nuestra decisión es, esa es la realidad, tenemos que revertir la crisis, hemos ya disminuido el déficit como nunca lo había hecho un gobierno en la última década en un 30%, pero ahora tenemos que avanzar hacia la famosa ley 550, que la conocen coloquialmente como ley de quiebras, para llegar a un acuerdo con todos los acreedores, como lo ha logrado Barranquilla. Barranquilla, en todo su éxito durante los últimos años, ha estado igual el municipio o el distrito en ley 550, porque eso le ha permitido proteger, salvaguardar el patrimonio público y llegar a acuerdos con sus acreedores. Es una decisión drástica que tomamos con toda la determinación para salir de este hueco en el que nos dejó el gobierno anterior.
Doctora Suero, muy buenos días. Melissa desde Bucaramanga. ¿Cómo han hecho o de qué manera se ha recuperado el 30% que usted indicó ahorita que dejó la deuda financiera desde la administración actual? ¿Qué se ha hecho o de qué manera? Cuéntenos.
La primera medida ha sido disminuir sustancialmente el tema de los contratos de prestación de servicios, que para decirlo claramente era la gasolina de la politiquería y del clientelismo acá en Bucaramanga, porque se contrataban personas naturales más de las que se requerían. Eso lo hemos disminuido en más de un 50% entre el 2015 y el 2016. Hemos además cortado gastos y excesos y abusos innecesarios con el gasto público, como lo que había en propaganda oficial o lo que había en viáticos para viajes innecesarios. Eso nos ha permitido racionalizar el gasto y dedicar esos recursos a pagar el déficit, a pagar las cuentas por pagar del año pasado y además pues a liberar algunos recursos para inversión. Pero también, y eso es cierto y en eso hay que ser claros, hemos tenido que aplazar inversión. Muchas obras que se querían hacer o empezar a hacer este año y muchos proyectos hay que aplazarlos porque nosotros no podíamos seguir bajo el mismo camino del gobierno anterior de asumir contratos y de asumir proyectos que el municipio no tiene cómo pagar. Entonces hemos aplazado la inversión. Entre otras medidas, todo para racionalizar el gasto y honrar las deudas, que es lo decente y a lo que nos obliga la ley.
Señora Suero, uno podría decir, después de escucharlo, bueno, no, es que gastaron un montón de dinero, tenían un montón de contratos, había unas nóminas paralelas, en fin, no sé si le entendí bien el resumen, pero lo que pasa es que dejaron unas obras pues maravillosas, es que la ciudad se actualizó en vías o en infraestructura o mejoró las coberturas de manera tan dramática que se justificaba ese montón de plata que se gastaron. ¿Cuál fue la herencia que le dejó la anterior administración a esta?
Mire, aunque hubo obras importantes, eso no, uno no lo puede desconocer, algunas financiadas realmente con valorización y no con recursos propios, pero en todo caso hubo también muchísimos contratos de esos que estamos pagando, muy cuestionables, por ejemplo, con organizaciones sin ánimo de lucro de desconocida idoneidad. Y nosotros, por eso que hemos encontrado en la contratación de los programas, los proyectos y las obras del año pasado, hemos puesto alrededor de 50 denuncias penales ya como alcaldía este año, porque evidentemente se afectó el patrimonio público. Esas denuncias pues que hemos puesto y la información que hemos puesto en conocimiento de los organismos de control, pues ya es potestad de ellos tomar decisiones, investigar, pero nosotros la hemos puesto, esa información en conocimiento de los organismos y del público desde el primer día en que llegamos, porque hemos encontrado sobrecostos, hemos encontrado gastos innecesarios, entre otras presuntas irregularidades que le preocupan al alcalde y al equipo.
Doctora Suero, ¿tiene algún conocimiento de en qué se invirtieron esos presupuestos que se gastaron del 2016 y 2017 de la administración anterior?
Hay muchos objetos. Hay, como les decía, obras pues que reconocemos y que son buenas para la ciudad, y también muchas otras obras, proyectos y programas muy cuestionables que hemos puesto por presuntas irregularidades en conocimiento de los organismos de control. Ahora, también hay muchas obras que el gobierno anterior publicitó y cacareó como propias, pero contrató y no pagó. Y este gobierno las ha venido pagando para no paralizarlas, como algunas obras de la movilidad. El gobierno anterior dejó colgado a proveedores de programas sociales esenciales, dejó colgado incluso a entidades nacionales con convenios nacionales que significan recursos para el municipio. Todo eso lo hemos venido pagando. Uno podría decir, de manera coloquial, un poco lamentable, que nosotros nos hemos dedicado a financiar lo que dejaron comprometido el año pasado, y eso pues ha mermado la inversión propia. Pero estamos seguros que acudiendo a los mecanismos de la ley vamos a poder reactivar la inversión de la alcaldía de Bucaramanga y estar la alcaldía a la altura de esta ciudad que ustedes saben ha sido muy próspera y está en unos niveles de desarrollo muy importantes, y la alcaldía debe ser digna de su ciudad.
Por último, ¿dónde estaba el consejo anterior? Estaban, me imagino, comiendo de la misma politiquería que se gastó esos 300 mil millones. Y segundo, me imagino que ya la fiscalía ha adelantado investigaciones contra el exalcalde Luis Francisco Borges, que ya están a punto de imputarlo, la investigación ha avanzado, ¿o no pasa nada?
Mire, frente al tema del consejo, pues el consejo ha sido en su gran mayoría oficialista durante los años anteriores a este gobierno. Ya en este gobierno ha sido de oposición, pero realmente el consejo ha sido siempre en su mayoría liberal o de concejales cercanos al Partido Liberal, que fue el Partido Liberal el que ha gobernado y detentado el poder en Bucaramanga durante los últimos 12 años, antes de este gobierno. Entonces el consejo no dijo mucho. Y sí aprobó un presupuesto que declaraba un déficit ficticio de menos de 100 mil millones, un déficit mentiroso, lejano a lo real, que nosotros pues hemos venido desmintiendo, y como les digo, Mauricio Cabrera verificó que el déficit es superior a los 300 mil millones. Ahora, el tema de las investigaciones, pues nosotros no conocemos de avances y de las denuncias. Ustedes habrán leído hace muy pocas semanas la denuncia de Daniel Coronel y de Vanguardia Liberal sobre el tema de las iglesias y cómo una iglesia se convirtió en el megacontratista aquí en Bucaramanga durante la administración de Luis Francisco Borges. No por él, sino en general en defensa de lo público, esperamos que se tomen las decisiones que correspondan en claro. justicia, pero bueno, eso ya no es problema de la alcaldía, aunque sí es una necesidad que si se atentó contra el patrimonio público, pues se tomen decisiones.
No, pero igual lo escucha uno a usted y queda pues con una tristeza muy grande. Uno no se imagina que una ciudad que lo que está buscando y que se ha convertido también en eje y en símbolo de prosperidad, pues se vaya a declarar en quiebra. Eso no se lo desea uno ni a Bucaramanga ni a ningún otro municipio, sobre todo una capital de departamento. Gracias por compartir estos minutos aquí en la FM. Manolo Azuero, jefe del gabinete de la alcaldía de Bucaramanga.
Hassan, gracias a ustedes, y lo que le digo, sí es lamentable, pero estamos seguros que esta es una decisión para reactivar a la alcaldía y poner a la alcaldía a la altura del desarrollo y la prosperidad de Bucaramanga.
627. Esto hay que mirarlo también desde el Ministerio de Hacienda, porque para ellos va el mensaje, y por eso saludamos al viceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar. Viceministro, gracias por estar en la FM.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de la FM.
¿Cómo reciben ustedes esta noticia que nos acaban de dar desde Bucaramanga y es esa advertencia ya de declararse en quiebra?
Bueno, pues primero con preocupación, siempre el destino de los municipios preocupa al Ministerio de Hacienda, y que una ciudad como Bucaramanga esté pasando por estas situaciones de tipo fiscal, pues por supuesto preocupa al Ministerio. Sin embargo, es importante aclarar que la figura de la bancarrota para un municipio no existe. Lo que existe en la ley que mencionaba el jefe de gabinete, la ley 550 del 99, es una figura que le permite al ente territorial reestructurar sus pasivos, pero como tal, la bancarrota para un municipio no existe, y la solicitud que hizo el alcalde de que, por favor, el Ministerio de Hacienda lo declarara en bancarrota, pues eso no es lo que la ley prevé.
Bueno, viceministro Escobar, entonces, un municipio dice, nos acogemos a la ley 550, le dice esto al Ministerio de Hacienda, y de ahí, ¿qué sigue? ¿Nos podría explicar y ser bien pedagógico para que los oyentes entiendan, primero, qué es la ley 550, y segundo, cómo se acoge un municipio a esa ley?
Bueno, la ley 550 es del año 99, y la ley para los entes de gobierno está diseñada para que puedan, como decía hace un segundo, reestructurar sus pasivos cuando cumplan con ciertas condiciones, que están incumpliendo pagos o que tienen embargos, etcétera. Entonces, lo que procede es que el alcalde debe solicitar una autorización al Consejo del Municipio para hacer la solicitud de acogerse a las figuras de esta ley, y con la autorización del municipio le solicita al Ministerio de Hacienda, en particular a la Dirección de Apoyo Fiscal, que los acompañe a la reestructuración de los pasivos. Y una vez esa figura se surte, pues se interrumpen los embargos que haya contra la entidad, y la entidad puede proceder a sentarse con sus acreedores, los bancos y otros acreedores, a reorganizar los perfiles de pago de las obligaciones, de tal manera que la ciudad pueda seguir funcionando, que pueda hacer pues las inversiones que requiere el plan de desarrollo, pero que a la vez esté atendiendo, de acuerdo con los acreedores, las deudas que tiene con ellos. Ese acuerdo en principio dura 5 años.
Señor viceministro, y entonces, digamos, después de esos 5 años se reestructuran acreencias. Pensemos en una familia, entonces uno lo que hace es recortar unos gastos, intentar conseguir unos nuevos ingresos para estabilizar las finanzas. Pero esa es, acogerse a esa ley le da cierto blindaje, por ejemplo, frente a esas posibles demandas o esos posibles embargos, que es lo que hoy tiene un poco atemorizado o contra las cuerdas al municipio.
Sí, lo que dice la ley es que una vez el municipio entra en el acuerdo, no pueden iniciarse procesos de ejecución contra la entidad, no pueden embargarse los activos ni las cuentas, y todos los acreedores lo que tienen que hacer es participar de este acuerdo y acordar con el ente territorial cómo es el nuevo perfil de pagos para atender las acreencias, pero por supuesto la entidad queda protegida por el acuerdo y no puede haber nuevos embargos, y la entidad retorna a un funcionamiento más normal, obviamente vigilado por el Ministerio de Hacienda.
Viceministro Escobar, permítame cambiarle de tema para preguntarle por algo que sabemos hoy, y es que la DIAN, apenas haciendo una pequeña muestra del tema de los Panama Papers, encuentra que en unos centenares de compañías ya podría rastrear cerca de 3 billones de pesos. ¿Eso no es una reforma tributaria? Es decir, ¿de qué tamaño entonces es lo que hay en Panamá?
Pues ese es uno de los temas que está, por supuesto, investigando la DIAN a raíz de la publicación de los Panama Papers. Y una de las razones por las cuales es tan importante que no solo con Panamá, sino con todos los países, la DIAN pueda intercambiar información de tipo tributario para saber qué es lo que tienen los colombianos en el exterior. Muy importante, y esto lo ha dicho el Ministerio de Hacienda y la DIAN varias veces, no se trata de obligar a los colombianos a que tengan los activos en Colombia, sino que si deciden tenerlos en el exterior, los declaren y paguen los impuestos a que hay lugar, porque uno en Colombia tiene que pagar por sus rentas y por sus activos globales. Entonces, la publicación de los Panama Papers ha dado lugar a una serie de investigaciones bastante profundas y técnicas por parte de la DIAN, que le ha permitido hacer cruces de distintos tipos y han revelado la existencia de patrimonios que están escondidos y que deben pagar el impuesto. Algunos se han acogido libremente y han venido a la DIAN, pero la DIAN también ha tenido que hacerle requerimientos a algunos, invitándolos a que, en virtud de lo que ya se ha descubierto con la filtración de la información de los Panama Papers, pues invitar al contribuyente a que sincere su situación y pague los impuestos a que hay lugar.
6:33 de la mañana. Gracias, viceministro de Hacienda, viceministro técnico Andrés Escobar, por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias, un buen día.
Aquí estoy leyendo, Juan Pablo, me metí a Vanguardia a mirar archivos de lo que es el legado del señor Borges en la alcaldía en Bucaramanga. Un titular: Borges dejó de pagar 150 mil millones. Se conocen más irregularidades en la contratación de la alcaldía de Luis Francisco Borges. Alcalde de Bucaramanga dice que no dará dávidas al consejo. Protestas de contratistas de la alcaldía de Bucaramanga por pago.
Pero eso no es de deuda. Archivo, ¿no?
No, eso es del archivo. Le estoy dando noticias del 24 de febrero, o sea, uno, del 8 de enero.
Uno se mete en Vanguardia, digita el nombre Luis Francisco Borges
y le empieza a botar titulares de prensa. Líderes de la opinión rajan al alcalde y pasan raspando al gobernador. A puertas de culminar periodo, Borges en el municipio adeuda 216 mil millones. Y si usted hace este ejercicio, lo que nos dijo el señor Manolo Azuero hoy es que ya va en 300 mil millones. Imagínese eso.
En 300 mil millones, de los cuales, pues mucha de esa plata fue a parar a la iglesia Manantial de Amor, de la cual nos hablaba en algún momento el periodista Daniel Coronel en una columna titulada Los Pastores Descarriados. Y allí hablaba de los miembros de la familia del exalcalde Borges y cómo hay un tramado entre ellos, cómo hay una red que maneja todas las iglesias de Bucaramanga, estas iglesias sobre todo, la iglesia Manantial de Amor, y cómo ellos fueron recipientes hasta de contratos de 15 mil millones de pesos, 10 mil, 11 mil millones de pesos por contratos o por servicios que ellos ni siquiera podían ofrecer a la ciudad de Bucaramanga. Entonces, lo que yo le preguntaba al señor Azuero, ya la fiscalía ha avanzado en las investigaciones contra el exalcalde Borges, no ha pasado nada. Nos decía, no ha ocurrido nada, eso no avanza. Pero con estas denuncias desde el año pasado, cuando él salía a decir que es que no había con qué pagarle a los funcionarios, ahora con un déficit de 300 mil y que lo acusen directamente a él, que el alcalde diga es que es por la politiquería, es por malos manejos, es por no manejar bien la plata del municipio, que hay un déficit de 300 mil millones de pesos. Aquí se pregunta uno, primero, ¿dónde está la fiscalía? Segundo, ¿dónde está el Partido Liberal que ha gobernado en los últimos 12 años en esa ciudad? Y que ante las denuncias desde el año pasado, repito, esto no es nuevo, pues no hizo nada, no se pronunció el señor.